Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Una vez más, una charla más sobre los temas más trascendentales, más importantes de la vida para el ser humano, manifestado, expresado en una expresión de fe, de la completa seguridad en Dios el Padre, nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, y en su amoroso Hijo Jesucristo. Ese ser tan especial, aun siendo en la forma de Dios, se humilló, se vino a la tierra en forma humana, sufrió y vivió como humano, y aun en la condición de humano, se humilló a sí mismo y se hizo siervo para servir a los seres humanos. Él fue nuestro ejemplo, nuestro dechado y nos amó hasta la muerte. Él dio su vida por nosotros. Gracias al sacrificio de Jesucristo, aquel murió por nosotros, aquel derramó su sangre por nosotros, nosotros ahora podemos tener la salvación y la vida eterna. La Biblia deja muy clara y la historia deja muy clara que Jesucristo resucitó al tercer día y se apareció después por más de 40 días a sus discípulos, a muchas personas, en diferentes ocasiones. Les aclaró las escrituras a sus discípulos. Él les hizo referencia de él mismo en las escrituras y muestra cómo desde Moisés y todos los profetas ya Dios había dado testimonio acerca de él, de este ser tan especial de Jesucristo. Y hablan de todo lo que acontecería con él. Y ya la Biblia predecía desde mucho antes de la llegada de Jesucristo todo sobre él. Desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y lo que pasaría después, cómo Dios lo ensalzaría una posición que tenía, una posición más elevada de la que tenía antes de venir a la tierra, y cómo Dios lo nombra, le dice que le da autoridad, todo poder y toda autoridad le es dada a Jesucristo. Lo nombra al Rey de Reyes, Señor de Señores, le da la inmortalidad. Y dice que le da un reino que no tendrá fin. Dios, el Todopoderoso, siempre seguirá gobernando, siempre seguirá reinando, pero siempre lo hará a través y por medio de Jesucristo. Porque dice que del reino de Jesucristo no habrá fin, nunca habrá fin. Entonces habrá un momento dado en que Jesucristo, que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios el Padre, está sentado a la derecha de Dios el Padre, allí en las alturas, allí en los cielos, le devolverá otra vez el reino a su Padre, para que sea Dios el que él mismo sea todas las cosas para con todos. Sin embargo, dice la Biblia que del reino de Jesucristo no habrá fin, lo cual demuestra que Dios, aunque Cristo le devuelva el reino a su Padre, para que Dios sea en todas las cosas, dice seguramente que Dios le da a Cristo o gobernará a través y por medio de Jesucristo. Cristo seguirá reinando y él seguirá siendo para siempre el rey, sobre todo el rey de reyes y el señor de señores. El rey sobre todo el universo gobernará junto con su padre allá donde estén. Es importante, muy importante la persona de Jesucristo porque sabemos que Dios desde el principio hizo todas las cosas por medio de a través de él. Jesucristo, o sea, toda la creación fue hecha por medio de Jesucristo. Jesucristo es el vocero del Padre, es el que transmite los mensajes más importantes tanto en el cielo como en la tierra. Jesucristo es el Dios que descendía a la tierra, que se manifestaba a los humanos y que tenía el mismo nombre de su Padre, Yahvé o Yahweh o Jehová. Y él se apareció en muchas ocasiones a los seres humanos. La Biblia dice claramente que Moisés vio a ese Dios, a ese Jehová. Ese Jehová dice que él hablaba cara a cara con Moisés, y eso lo hacía repetidas veces. También él fue el que se apareció en la montaña de Horeb. Y también él se apareció y estuvo también comiendo con Abraham bajo el árbol de Mamre. Y caminó, paseó con Abraham, hablaba con él. Y Abraham le hacía una serie de preguntas y Dios le respondía a Abraham. El texto dice que Abraham caminaba y hablaba con Jehová. Estaba caminando y hablando con ese Dios que le estaba respondiendo. La Biblia explica claramente que a ese Dios, o sea, que al Dios Todopoderoso, al ese único Dios verdadero, ningún hombre lo vio jamás. Sin embargo, parece ser que hay otro Dios que también se llama Jehová, que él sí se manifestaba a los humanos cara a cara, hablaba con ellos, trataba con ellos, y el campamento de Israel, cuando ese Dios descendía de la nube y entraba en la tienda para hablar con Moisés, dice que todo el pueblo veía la gloria de Dios, veía su gloria. También de esa manera se llenaban de gozo y de éxtasis. También Dios obró y actuó en muchas veces con obras poderosísimas. Por ejemplo, cuando habló a través de Moisés, cuando abrió el Mar Rojo, es evidente que el que abrió el Mar Rojo fue Dios a través de Moisés. No que Moisés tuviera ese poder de abrir el Mar Rojo, aunque Dios si quiere le puede dar poder a Moisés o a quien quiera para abrir el Mar Rojo y para hacer otras cosas. Pero esas obras las hacía Dios por medio de los profetas y por medio de las personas que él escogía, ¿no? Jesucristo siempre hacía referencias a las escrituras. Y una frase muy común de Jesucristo es: ¿no leyeron ustedes? No, ¿o no oyeron ustedes lo que dijo Dios por medio del profeta Isaías o Jeremías o por medio de Moisés? ¿O no oyeron ustedes lo que dijo Dios a David, como dicen los salmos, tal? Porque está escrito. Es otra frase muy común de Jesucristo. Porque está escrito. Jesucristo siempre hacía referencia a las escrituras como la palabra de Dios, como algo santo, como algo santísimo. Y decía que las personas, para poder llevar esa palabra de Dios, tenían que ser personas limpias, personas sin tachas. Los utensilios de Jehová, los utensilios de Yahweh, no los puede llevar cualquiera que tenga las manos sucias o que esté incurriendo en cualquier tipo de delito o de pecado contrario a Dios. Dice Dios que límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones indecisos, acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Las personas que llevan la palabra de Dios o que llevan los testimonios de Dios tienen que estar muy preocupados, muy conscientes de ser personas con una lectura, una legitimidad, de ser personas puras, de ser personas limpias, de ser personas castas, de ser personas santas. No cualquier persona que esté haciendo cualquier cosa ni de cualquier manera debería atreverse a tocar las cosas santas, las cosas sagradas de Dios. Porque Dios dice que esas cosas son santas, sagradas, y que no puede llevar cualquiera esas cosas santas, sagradas de Dios, ni manejarlas de cualquier manera, puesto que son santas y sagradas, y tienen que considerarse como lo que realmente son, como cosas santas y sagradas. Por lo tanto, las personas que se ocupan completamente en esta obra de Dios tienen que preocuparse de ser personas limpias, inmaculadas, sin tacha, puras, castas, etc. Y procurar llevar una vida irreprensible para que el nombre de Dios o la palabra de Dios no sea injuriada por culpa de ellos. Dice la Biblia que muchas personas que actúan impropiamente después lo que causan es oprobio a Dios, porque muchos calumnian o hablan mal de la palabra de Dios por culpa del ejemplo que ellos dan. Las personas que quieren vivir su vida a su manera, en vez de obedecer los mandatos de Dios, Pues mejor que no lleven los utensilios de Yahweh, de Jehová. Mejor que no lleven esos utensilios. Porque Dios quiere que las personas que lleven esos utensilios sean personas completamente limpias, puras, santas. Hay un texto muy bonito, muy interesante, que podemos leer en Juan, capítulo 15, y verdaderamente es un... Lo vamos a leer, es un texto muy, muy bonito, que vamos a leer en Juan, capítulo 15. Para que entendamos claramente lo que significa esto. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruta, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto sin por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podéis llevar fruto. Pero notamos lo que dice Dios. Dios dice que limpia, lo limpia para que lleve más fruto. O sea, Dios quiere que las personas que lleven sus utensilios, que lleven su fruto, sean personas limpias, puras, castas, incontaminadas, santas. Una persona que está, digamos, en la plataforma de Dios, una persona que está en la dimensión de Dios, tiene que pensar claramente en pureza, en limpieza, en castidad, en santidad, en incontaminación. Tiene que pensar que Dios es un ser puro, santo, glorioso, divino, resplandeciente, y tiene que procurar comportarse de acuerdo o en armonía con los principios que Dios marca en su palabra, la Biblia. Jesucristo se conocía toda la Biblia de pe a pa. Se la conocía toda de pe a pa. Y Él muestra cómo ya desde el principio Dios ha estado dando testimonio acerca de él en su palabra, la Biblia. Vamos a leer el capítulo 24 de Lucas, que es muy interesante para ver este hecho. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús ya había resucitado, Dios ya lo había resucitado. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emanús. Dos discípulos de Cristo iban a una aldea llamada Emanús, iban andando, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que había visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y han escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba, les enseñaba, les mostraba en todas las escrituras lo que se decía de él, lo que decían de él. Y llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús para quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fue cuando ellos les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Reconocieron que era Jesucristo. Mas él, mas Jesucristo, desapareció delante de la vista de ellos. Y se decían el uno al otro: ¿no nos ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras? Cuando nos estaba haciendo entender por completo las escrituras. Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¡ha resucitado el Señor! ¡Verdaderamente ha aparecido a Simón! Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesucristo cuando partió el pan. Mientras ellos aún se hallaban, hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les hizo entender por completo, entonces les abrió por completo el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, alabado y rendido homenaje, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Veis? Según esta escritura, claramente se muestra cómo Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen que Dios desde siempre había dado testimonio de él en todas las escrituras. Y les hacía comprender las escrituras para que entendiesen cómo todo respecto a él estaba ya profetizado, escrito, y todos los profetas, aunque existieron en diferentes tiempos y etapas, en sitios distintos y distantes, aunque eran de diferentes oficios, ellos todos estaban hablando en armonía con respecto a algo que Dios les había inspirado. Y uno de estos temas, el tema principal, uno de estos temas era el reino de Dios y cómo Dios había preparado un camino de salvación para los seres humanos a través y por medio de este gran Dios y Salvador que es Jesucristo. Este Dios que Dios envió del cielo, que nació como humano, que murió, que derramó su vida y su sangre para nosotros. Como dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Y el 17 sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que el mundo se pueda salvar, sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así vemos que Dios ha dado un testimonio constante desde el principio en todas las escrituras acerca de su amado Hijo Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Y Dios dice que Dios envió a su Hijo unigénito, ha de ser tan especial, no para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Por eso podemos escuchar muchas teorías, podemos escuchar muchas informaciones, muchas opiniones, muchas filosofías, muchos tipos de creencias, pero nosotros tenemos un testimonio garantizado, tenemos una garantía firme, segura, de que el Dios Todopoderoso desde siempre ha provisto una salida, un medio de salvación para el ser humano, que es Jesucristo. Dios ha puesto esa garantía, ese medio de salvación, de ese ser que dio su vida, que derramó sangre por nosotros, para que obtengamos la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Es una provisión de Dios. Cristo dijo, insensatos, lentos de corazón, para creer, para entender todo lo que Dios ha estado diciendo por medio de todos los profetas, en todas las escrituras. Y él estuvo con sus discípulos interpretar, abrirle la mente, el corazón, el entendimiento, para que entendiesen que ya Dios había estado testimonio de él desde siempre y que Dios había provisto un medio de salvación y que ese medio de salvación era Jesucristo mismo. No hay otro medio de salvación. Y sí, puede haber muchas opiniones y creencias, pero nosotros tenemos una garantía segura, un sello seguro. Es el sello que Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, pone en su palabra. Por eso, en primera de Juan, capítulo 5, leemos estas impresionantes palabras que dicen, si recibimos el testimonio de los hombres, o que los hombres dan, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor. El testimonio que Dios da es mayor, porque Él es el Creador de todo el universo, y es el que pone sello a esto. Y este es el testimonio que Dios da. Y es el testimonio con que Dios ha dado testimonio o ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado en su propio caso. La persona que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La persona que no cree en Dios, en el testimonio que Dios mismo sella con su palabra y en su palabra, acerca de su Hijo Jesucristo es como si lo hiciera mentiroso. Y este es el testimonio dado, que Dios nos ha dado la vida eterna. Fijaros qué regalo, ¿eh? Por creer en su Hijo Jesucristo. Este es el testimonio dado, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, no tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, a Jesucristo, no tiene esta vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Veis? La vida eterna garantizada. Y esta vida está en su Hijo. Juan capítulo, primera de Juan capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada, se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, la vida eterna nos fue manifestada y nosotros estuvimos y vimos aquella vida eterna. Por eso cuando muchos dicen que la venida de Jesucristo será invisible, realmente no saben lo que están diciendo, porque la Biblia dice claramente que Jesucristo se manifestará o aparecerá por segunda vez. No existen ni manifestaciones ni apariciones invisibles, como dice muy bien el texto, dice aquí, y nosotros hemos visto y oído y palpado con nuestras manos la vida eterna que nos fue manifestada. No hay una manifestación invisible. Cristo se manifestará por segunda vez. Se repite una y otra vez en la Biblia. Se manifestará, aparecerá, regresará por segunda vez otra vez. Hay quienes se empeñan en decir que no, que será algo invisible. No, no será algo invisible. No hay apariciones ni hay manifestaciones invisibles. Olvídense ustedes. no funciona así. Aquellos apóstoles dieron testimonio de eso, de la vida eterna, que fue manifestada, dice, para que nuestro gozo, para que su gozo sea pleno y para que tengamos comunión unos con otros. Y dice que esa comunión es con el Padre, o sea, con el Dios Todopoderoso, con el Creador del universo, y también con su Hijo Jesucristo. Sea con Dios Todopoderoso y con su Hijo Jesucristo. Aquí también podríamos meter la puntilla y decir, si es con Dios y con su Hijo Jesucristo, ¿cómo dicen que Jesucristo es el Dios Todopoderoso? Si Jesucristo fuese el Dios Todopoderoso, diría, y esta comunión sería con el Dios Todopoderoso, que ya es todo uno, ¿no? Pero dice con Dios, el Todopoderoso, y con su Hijo Jesucristo. Que Cristo es el que siempre se manifestó a los seres humanos hablaron con él, anduvieron con él, comieron con él, y sí fue visto. A Dios Padre, el Todopoderoso, ningún hombre lo vio jamás. Para ese Dios Hijo, sí lo pudieron ver los hombres y palparlo y hablar con él. Y él es la vida eterna también, que fue manifestada. Y Dios dice que las personas que creen en ese testimonio que Dios da respecto a su Hijo, ya desde el principio, tienen la vida eterna. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Ustedes, los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes, los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Tienen la vida eterna. Mucha gente dice que la vida eterna, que no, que es algo que se heredará. No. La vida eterna no es algo que se heredará. La vida eterna es cuando una persona cree con su corazón, como dice la Biblia, con su corazón cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos y da testimonio de eso e invoca el nombre de Dios, invoca el nombre de Jesucristo, esa persona será salva. Porque tú lo crees con tu corazón, tú lo sabes que es verdad. Y si tú lo crees, es decir, que tú aceptas el testimonio que Dios da. Y si tú crees, tienes la vida eterna. Escribo estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna ustedes, los que ponen su fe, ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Porque es lo mismo que creer en el testimonio que Dios mismo da. Es como decir, tú no mientes, Dios. Tú eres veraz, tú dices la verdad. Y yo creo en lo que tú dices. Creo firmemente en lo que tú dices. Y creo firmemente en tu Hijo Jesucristo y en todo lo que tú anuncias en el Evangelio. Porque el medio de salvación que Dios utiliza para los seres humanos y por el medio que Dios juzga es por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es lo que da todo testimonio acerca de Dios y de Jesucristo y todo lo que está envuelto en ese programa de salvación que Dios tenía predeterminado ya desde el principio de los tiempos. Por eso Dios se ha estado hablando desde el principio a través de todos los profetas y todas las escrituras de ese medio o ese programa de salvación que Dios tenía ya establecido, esa salida de que el ser humano pudiese volver a recuperar esa gloria perdida que Adán y Eva perdieron al pecar y como consecuencia nosotros heredamos esa tara o esa maldición. Y ahora Dios lo recupera por medio de Jesucristo. Por eso dice Dios que cuando una persona cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Vuelves a tu posición original, pasas de muerte a vida, pasas a vivir en otra dimensión con respecto a Dios, porque tú vives ya en el Espíritu, en unión con Dios y en unión con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y ya no vives para la carne, sino para el Espíritu. Por eso dice que tenemos una lucha, que a partir de ahora, que hemos nacido de nuevo a esa otra nueva dimensión, tenemos que hacer morir en nosotros las obras, las prácticas de la carne, las prácticas del mundo y evitar cualquier contaminación del mundo, de la carne, del paganismo, de la idolatría, de cualquier tipo de adoración que sea detestable o abominable a los ojos de Dios. Dios dice a nosotros los siervos de Dios, tenemos que apartarnos de las cosas que Dios detesta, separarnos, apartarnos por completo de ellas, ¿no? Por eso, por ejemplo, hoy en día hay tanta controversia que mucha gente si celebrar la Navidad, si no celebrar la Navidad, porque como sabemos bien, la Navidad que se celebra hoy en día tiene un origen pagano, absolutamente pagano, y muchas de las prácticas que se celebran en el día de Navidad son de origen completamente pagano, idolátrico, pagano, demoníaco, satánico, y hay personas que quieren conflagrar todo eso y decir que no, que es como un sustituto por el nacimiento de Jesucristo. Estamos contrarrestando una práctica pagana por un servicio o por un recordatorio muy bonito, que es el recordatorio de que Cristo vino al mundo y nació como humano para salvar a la humanidad. La idea realmente es muy bonita, es preciosa. En vez de reunirnos para celebrar una fiesta pagana, los cristianos se reúnen para celebrar el nacimiento de Cristo. La idea es bonita, es muy bonita, y realmente se ha conseguido que en el mundo se recuerde que nació un Salvador en el mundo. Como cantaron los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido un Salvador, y aquellos ángeles mandaron a aquellos pastores ir al portal de Belén a ver a su Salvador, ¿no? Es bonito, si fuera una cosa realmente pura y completamente limpia, pero por desgracia todo está entremezclado. Todo la que son las prácticas paganas con el nacimiento de Cristo. Entonces hay una controversia muy grande si se debe celebrar la Navidad o no, porque su origen es pagano. Y porque Jesucristo no nació en el 25 de diciembre. Y porque no hay ningún registro bíblico que muestre que los discípulos de Jesucristo celebrasen la Navidad o el nacimiento de Jesucristo. Esto es tan impresionante que ni siquiera hoy en día ningún erudito bíblico se atreve a pronunciar la fecha exacta en que nació Jesucristo. O sea, estamos en el siglo XXI y todavía hoy en día nadie, ningún erudito se atreve a decir, a afirmar rotundamente cuál es el día exacto del nacimiento de Jesucristo. Nadie afirma rotundamente, pues Jesucristo nació, yo qué sé, el 25 de septiembre o el 1 de octubre, que se cree que pudo haber nacido, entre mediados de septiembre, principios de octubre. Bueno, pues pudo haber sido esa la fecha cuando nació Jesucristo. ¿Pero cuándo nació? Si no sabemos ni exactamente cuándo nació Jesucristo, es que es tan importante para los cristianos celebrar la Navidad. Si fuese tan importante, sabríamos el día exacto en que nació Jesucristo. Y sabríamos el día exacto en que los cristianos celebraban la Navidad. Pero es muy curioso que en toda la Biblia jamás se menciona ni un solo texto bíblico, ni uno, que se mencione la celebración del cumpleaños de Moisés, o de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, o de Noé, o de Salomón, o de Isaías, o de Jeremías. No hay ni un solo texto bíblico que diga, y el tal día que era el cumpleaños de Noé, o que era el cumpleaños de Moisés, o que era el cumpleaños de María, o que era el cumpleaños del apóstol Pablo, o que era el cumpleaños del apóstol Juan, o del apóstol Pedro, o el cumpleaños de Jesús. No hay ni un texto bíblico que se mencione que un santo de Dios estuviese celebrando un cumpleaños, ni una sola vez. ¿Por qué tiene que ser tan importante para los cristianos hoy en día celebrar el nacimiento de Jesucristo? O el santo, o sea, o el cumpleaños, porque sería el día que cumpliera los años, ¿no? Pues ni un solo texto bíblico. Pero hay muchas personas que quieren justificar como un acontecimiento grandioso porque nace el Salvador del mundo aquí y celebrar la Navidad. El problema, repito, y eso está archi demostrado, que por desgracia, todo lo que es la Navidad está, digamos, entremezclada con prácticas paganas. O sea, que al mismo tiempo que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, esa misma fiesta, están intercaladas un montón de rituales, de ritos o de formulismos paganos, que son completamente paganos, establecidos por el paganismo. Pero el paganismo más sucio, más repugnante, más idólatra, más descabellado que podamos imaginar. Porque no hay más que estudiar la historia, de dónde se origina todo eso y cómo ha sido todo eso desarrollándose y cómo se ha entremezclado y todo la suciedad que hay detrás de eso. Y Dios dice claramente, apártense, sepárense, no toquen para nada la cosa inmunda. Yo no mandé a nadie que contrarrestara una fiesta tan sucia, tan pagana, tan asquerosa como esa, contrarrestarla con algo que sea mi un nacimiento de mi hijo. No hay en ningún registro bíblico que ningún cristiano celebre la Navidad o nacimiento de Jesucristo. No hay ni un texto bíblico en todo el tiempo que escribió la Biblia que digan, y en tal año se reunieron para celebrar el nacimiento de Cristo. No existe en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, tenemos que ser seguir sus pasos con sumo cuidado y atención, pero también tenemos que ceñirnos al Evangelio de Jesucristo. A las buenas nuevas, porque el Evangelio de Jesucristo es lo que salva a las personas. La gente tiene que escuchar el Evangelio de Jesucristo para salvarse. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, para poner en armonía tu mente con la mente de Dios o con la mente de Cristo. Así es como te salvas. No te vas a salvar fabricando cohetes para ir a la luna y para hacer inventos tecnológicos muy importantes. No, como pretenden algunos. No, ese no es el camino. El camino es conocer la mente de Dios, la mente de Cristo, y sujetarse, ceñirse a la mente de Dios y de Cristo. Y eso está claramente manifestado y reflejado en todos los aspectos, hasta los aspectos más profundos que te puedes imaginar, en los evangelios. Por eso es inconcebible que alguien trate de mutilar o añadir o agregar o quitar algo de lo que ahí está escrito. Y eso deja muy claro la Biblia que encierra una maldición de las personas que quitan, que ponen, que añaden, que inventan o que se salen de esa plataforma, de ese círculo, porque sin darse cuenta ellos pueden estar causando un tremendo daño. Pueden estar entrando en una operación de error, causar un tremendo conflicto, un tremendo daño inimaginable. Por eso la Biblia dice que las personas que añaden, que quiten, que pongan, que inventen, respecto más de lo que pone ahí, que encierra una maldición. Y dice el apóstol que si yo mismo o hasta un ángel del cielo viene predicándoos, enseñándolos un evangelio distinto al que aquí pone, sea maldito. Y eso lo repito y lo enfatizo. Que sea maldito la persona que te viene a imponer, a enseñar o a tratar de confundir con otro evangelio distinto, diferente al que ahí se refleja. Y todo lo que es importante para Dios se repite, se enfatiza, se vuelve a repetir, se vuelve a enfatizar una y otra vez en la Biblia, de distintas formas y maneras. Y jamás verás un texto en toda la Biblia que un santo de Dios celebre su cumpleaños, o que los cristianos del primer siglo celebrasen la Navidad o el nacimiento de Jesucristo. Jamás. La única ilusión que hubo, que los ángeles sí dijeron a aquellos pastores que el Salvador se había nacido en Belén, que todavía hoy no sabemos ni qué día fue, si fue el 25 de septiembre o el 1 de octubre, no lo sabemos, ¿eh? Y dijo, gloria a Dios en el cielo y paz en los hombres de buena voluntad, porque ha nacido el Salvador, el Mesías prometido, del que hablan las Escrituras, ese que dio siempre testimonio, os ha nacido en Belén. Y por supuesto que es una gran bendición para la humanidad, que la humanidad tiene que tener en cuenta siempre a este Salvador. Lástima, lástima que lo que hoy llaman Navidad esté tan entremezclado, tan ensuciado por tradiciones completamente paganas, que realmente lo que hacen es ensuciar el nombre de Dios. Y bueno, sobre este tema de la Navidad, pues hay montones de vídeos en YouTube explicando claramente cuál es realmente el origen de la Navidad. Y bueno, después existe esa otra gente de buena voluntad que quieren idealizar todo. Y bueno, como muchos que antiguamente querían adorar a otros dioses como si fuera el Dios verdadero, como si fuera Dios. Pero Dios le dijo que destruyesen todo ese tipo de adoraciones. Que eso era algo repugnante, asqueroso, abominable a él. Que destruyesen esos lugares altos, que destruyesen todo ese tipo de adoración que era tan, o sea, tan asquerosa, tan sucia a los ojos de Dios. Porque lo que hacía era manchar su nombre, su reputación y su santidad, porque realmente no era lo que Dios había dicho ni pedido. Yo entiendo, yo creo, que si fuese tan importante, habría en la historia y habría en las escrituras, en el Evangelio, muchas referencias, no una, muchas repetidas y enfatizadamente referencias a cómo los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús, o cómo celebraban el cumpleaños de María, o cómo celebraban el cumpleaños de Pedro o de Jesús, no sé. Pero es que no hay ni un solo texto bíblico, ni un solo versículo que haga alusión a eso. Y la historia jamás dice por ninguna parte que tal día los cristianos celebraron el nacimiento de Jesucristo. No existe eso en la Biblia. Entonces, querer ir más allá de las escrituras, querer ir más allá de las escrituras, es algo muy, muy peligroso. Y más cuando tenemos el conocimiento seguro, cierto, de dónde se origina, dónde proviene una creencia, una práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde luego digo que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando estamos sirviendo, adorando a Dios, de no estar haciendo algo que realmente, en vez de glorificar su nombre, Porque yo entiendo que un cristiano lo hace para la gloria de Dios, lo hace para glorificar a Dios, lo hace con todo su corazón porque quiere glorificar a Dios, quiere darle publicidad a Dios, a Cristo, al Salvador, a ese Dios que ha nacido aquí para salvar al mundo. Yo lo entiendo. No vamos a decir que lo hacen con un espíritu malo, con una inclinación mala, no. Pero ¿es correcto realmente hacer eso? ¿Lo aprueba Dios? Pues cada uno tiene que examinar bien el asunto con respecto a su conciencia, informarse ampliamente, ver diferentes opiniones y demás, ¿no? Entonces, cada uno lo que haga, que lo haga para la gloria de Dios Padre, que mire bien lo que hace. No voy a ser que lo que está haciendo sea algo que sea sucio, corrompido, pagano, idolátrico, asqueroso, repugnante a los ojos de Dios. O sea, porque muchas personas a veces tendemos a justificar lo injustificable, porque nos parezca a nosotros bonito y nos parezca bien, o sea, una tradición tan fuerte. No olvidemos que Jesucristo denunció a los escribas y fariseos porque ellos atacaron a Jesucristo por seguir sus tradiciones. Uno de los pecados grandes de los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos del pueblo de Dios, es que estaban aferrados a sus tradiciones. Y esas tradiciones les llevaron a un problema muy serio. Entonces, tenemos un gran Dios y un gran Salvador que es Jesucristo. Vino a esta tierra, murió por nosotros, derramó su sangre. Dios lo resucitó al tercer día, se manifestó a los humanos, les explicó todas las cosas que estaban escritas en la Biblia acerca de él, porque Jesucristo se conocía la Biblia de pie a pa, y Jesucristo sabía sobre que la Biblia era la palabra de Dios, no la palabra de Juanita Banana, ni de Pepinito el Remolacharito, no. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo lo sabía perfectamente. Y a ellos les ardía el corazón. Cuando escuchaban a Jesucristo, cómo les abría el entendimiento y les hacía entender todo lo que estaba escrito en todas las escrituras acerca de él. Y cómo es todo que había sido escrito miles de años antes se cumplió todo a rajatabla. Cosas casi imposibles. Pero ¿cómo se puede haber cumplido esto? Pues se cumplió. Todo lo que Dios dice se cumplió. Y todo lo que Dios dice se cumplirá. Y si Dios dice que las personas que creen en Jesucristo tienen la vida eterna, es que tienen la vida eterna. Ahora bien, si tú tienes la vida eterna, también la puedes perder la vida eterna. ¡Cuidado! Una cosa es tener la vida eterna y otra cosa es tener la inmortalidad. ¡Cuidado, eh! No nos equivoquemos. La vida eterna es la vida eterna. Y tú tienes vida eterna mientras estés obedeciendo los mandamientos de Dios. Mientras tú vivas en el Espíritu y no en la carne, mientras tú estés amando a tus hermanos. Una persona que no ama a su hermano, que no ama a su prójimo, que no está amando, no puede tener la vida eterna como algo o como cosa permaneciente en él. Eso es lo que dice claramente la primera de Juan también. Tú no puedes tener la vida eterna como algo permaneciente en ti, como cosa tuya, si no estás amando a tus hermanos primero y al prójimo como a ti mismo. Si no estás amando a Dios, si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, pues tú tienes la vida eterna así porque crees en Dios, porque crees en Jesucristo, porque sabes que todo esto es verdad. Has nacido de nuevo. Has pasado de muerte a vida. Y ya no vives con relación a la carne, vives con relación al Espíritu porque Dios te elevó a esa otra dimensión, a esa otra plataforma. Y si tú no crees esto, es que no tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Cristo, no puedes pertenecer a Cristo. Porque nadie que tiene el Espíritu de Dios puede negar estas cosas. Y una persona que es de Dios, tiene el Espíritu de Cristo. Y tiene el Espíritu de Cristo, sabes estas cosas. Y por eso dices, Abba, Padre. Y dices, Amén. Y glorificas a Dios porque sabes y crees firmemente que todo lo que Dios dice en su santa palabra es la verdad. Y no dudamos de Dios. Porque si dudas de Dios, es como decir que Dios es mentiroso. Y Dios no puede mentir. Y como todo está bien claro y explicado en la Biblia, nadie puede venir a enseñar ni a imponer otro evangelio que no sea el que está escrito. Porque si tú crees otro evangelio, o alguien desea otro evangelio, Dios dice que eres maldito porque estás quitando, añadiendo, poniendo, o argumentando, o inventándote algo que no es lo que dice ahí. Entonces, por eso es tan importante, y yo siempre os digo, ceñiros a la palabra de Dios. Porque si os digo, leed la Biblia, a lo mejor no lo entendéis bien. Pero os digo, es la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, nuestro amoroso Padre Celestial, nos ha dejado una guía, nos ha dejado un libro por escrito, que Dios hizo que se escribiera ese libro por medio de hombres, y ese libro está escrito ahí para que nosotros sepamos todas las cosas correctamente, para que no seamos llevados como una hojarasca por el viento de aquí para allá, para que no estemos expuestos a cualquier opinión, y ahora viene uno dice esto aquí, y ahora viene otro dice aquello allá, no, no. Tenemos una guía firme, segura, como un ancla en el alma, o sea, algo, una cosa completamente firme y segura que proviene de Dios mismo. Y nosotros hacemos bien en creer así, en esa que es la palabra realmente de Dios, que está obrando en ustedes los creyentes, la palabra obra, para tu bien, obra para tu beneficio, obra para tu salvación, es tu guía, es la luz. En medio, dice que la palabra de Dios es como una luz en medio de una oscuridad. Tú imagínate que vas por un sitio completamente oscuro y no sabes si delante tienes un hoyo, un barranco, un agujero, si te vas a chocar contra... No, o sea, no ves nada. ¿Cuánto agradecerías que alguien dijera, mira, ten una luz, una linterna potente, una luz para que puedas ver por dónde vas y dónde dirigirte y lo que tienes delante, lo que tienes detrás? Pues eso es lo que dice Dios, que la Biblia es como una luz que resplandece en un lugar oscuro, una luz en tu mano, pero tienes que situarte, estás en un lugar muy oscuro, no sabes lo que tienes delante, puedes estar delante de un precipicio, puedes estar delante, yo qué sé, no sabes, pero alguien ahora te dice, ten una luz, cuán agradecido deberías de estar de tener una luz y poder ver, porque Dios quiere que tú veas, que tú oigas, que tú entiendas, que hay personas que dicen con tanta fuerza, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos visto con nuestros ojos y la vida eterna nos fue manifestada. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado y estamos dando testimonio de estas cosas. Para que ustedes tengan participación con nosotros y nuestra participación, esa participación es con el Padre, con el Dios Todopoderoso y con su Hijo Jesucristo y con la vida eterna que tiene usted garantizada. Con una esperanza segura, con un propósito en la vida, con algo realmente que hacer, porque tú eres luz del mundo. Como sabes estas cosas, tú eres luz del mundo, tú eres sal de la tierra. Tú no puedes callar estas cosas. Dice Jesucristo, sopló, dice, que los envió. Una persona que conoce a Dios es enviada automáticamente. Una persona que conoce a Dios es enviada automáticamente. ¿Cómo una persona que conoce a Dios se va a callar estas cosas? ¿Cómo? Si tú sabes que esto es verdad, ¿cómo te lo vas a callar? Por eso, yo siempre digo a la gente que no es una ley, no es una norma, no es un mandato. No, no es así. Es cómo funciona cuando el hombre vive en el Espíritu. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Si lo tienes claro, dime, ¿cómo va? ¿Cómo no lo vas a hablar? ¿Cómo no lo vas a contar? ¿Cómo no lo vas a decir? Si lo tienes claro, ¿cómo va? ¿Cómo no vas a estar glorificando, alabando a Dios? ¿Cómo no vas a estar dando fruto de labios glorificando a Dios? ¿Cómo va? Si lo tienes claro, dime, ¿cómo va? Cuando la mano lo desea informar, si lo tienes claro, dime, ¿cómo va? Claro, ¿cómo va? ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es cómo funciona. No es una orden, no es un mandato, no es simplemente una ley, ya está, no. Es cómo funciona. Es un proceso inevitable, ocurre porque ocurre y tiene que ocurrir de esta manera cuando el hombre vive en unión con Dios, cuando el hombre vive en el Espíritu, cuando el hombre vive en armonía con Dios y con el Espíritu de Dios y de Cristo. Por eso mucha gente cuando se ponen ahí a decir no porque no sé qué y empiezan a hablar de toda suerte de cosas y a decir toda clase de no porque no sé cuánto y el enviado son estos, los profetas son... No saben ni lo que están diciendo, no conocen a Dios. Porque una persona que conoce a Dios sabe que esto es inevitable, es cómo funciona, es cómo va automáticamente. Como cuando ves una chica bonita y se te ponen las orejas de punta y los dientes afilados. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Es así, es inevitable, porque hay fuerzas que no se ven, pero son espirituales y que funcionan así. Y qué bonito, y qué atractivo, y qué maravilloso, y qué habrá detrás. ¿Será la vida o una fuente de vida? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, esto, cuando una persona está con Dios o conoce a Dios, ese enviado tiene que dar testimonio. ¿Cómo te vas a quedar callado? Si te quedas callado es que no conoces a Dios. ¿Cómo va una persona a callarse de tal maravilla? El amor que Dios te da es que puede con todo, vence todo. Ahí viene un tren a alta velocidad. Ponte delante de mí, ateo. Ponte delante de un tren que viene a alta velocidad. A 600 kilómetros por hora. Ponte delante de él, guapo. Y ya verás lo que te pasa. Es que es inevitable. Es que el problema es que la gente no entiende realmente de lo que estamos hablando. Ni a qué nivel de percepción o de conciencia, de percepción estamos hablando. No, no, no se puede entender. Ni nosotros no lo entendemos. Sabemos que nuestras palabras siempre se quedarán, y no estoy exagerando nada, súper diminutamente pequeñas, ridículas, estúpidas con lo que realmente es, como comparar, yo qué sé, la tierra con todo el universo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el poder? ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo es la divinidad de Dios? Hablamos de un ser glorioso, divino, pero ¿qué es ese ser glorioso y divino? ¿Quién es ese ser tan poderoso que sustenta todo el universo y que hace que todo funcione correctamente en todo el universo? Y que todo que haya seres como nosotros en el universo, tan maravillosos, que somos tan perceptibles, tan inteligentes, que tenemos la capacidad que tenemos. Es que, ¿y cómo vamos a pensar que unos seres como nosotros van a vivir 80 años y se van a morir y se acabó todo? Que no. Estamos llamados a vivir en otra dimensión. Estamos llamados a vivir en una civilización que pertenece a los cielos, que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros, y nos están invitando a ir allá, a ser quien realmente nos corresponde o nos pertenece ser, porque así ha sido la voluntad de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios quiere que vivamos en la plenitud de Dios, o que alcancemos la plenitud del Cristo, y la plenitud del Cristo es Dios. Y esto se explica en la Biblia una y otra vez. Se repite, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, 10 veces, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y es contemple mi gloria, y habla de una palabra, uno y unión y unidad, y el amor con que me diste, que es también que mi amor con que me amaste esté en ellos, y yo en unión con ellos, y que estemos todos en unión, en amor. Y el amor no escatima, ¿eh? Pleno es pleno, no es un porcentaje. Y todo es todo, no es un porcentaje. Y Dios quiere que alcancemos toda la plenitud de Dios y de Cristo. Hay un modo de autoridad, claro que es un modo de autoridad. Siempre Dios será mayor que nosotros. Siempre Cristo será mayor que nosotros, pero Dios y Cristo van a compartir todo con nosotros. Más de lo que nosotros podamos alcanzar ni permitirnos más. Ese es el mensaje. No simplemente que vamos a vivir eternamente, no es que vamos a tener una plenitud de energía, de amor, de libertad, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de toda clase de cosa bondadosa, amorosa, hermosa, preciosa, divina, porque eso va a ser algo indescriptible. Una fuente de todo gozo, una fuente de todo placer, de todo disfrute, de toda felicidad, de todo pasárselo bien. De ahí es la verdadera. Por eso tenemos esta plenitud, dice Cristo, esta plenitud, esta confianza, esta seguridad, este qué sé yo, esta garantía. Y por eso cuando estamos hablando así, no estamos locos. No, estamos hablando de algo, algo de lo cual han hablado tantos miles de millones de personas durante toda la historia. Que o están hablando de algo, o estamos todos locos, piense usted. Estamos hablando de algo, o estamos todos locos. Es que nos hemos vuelto locos aquí, por un ratito. O estamos realmente hablando de algo. Mucha gente dirá, gracias a Dios, bendito sea Dios, que efectivamente sí que es verdad que estamos hablando de algo maravilloso. Y nosotros mismos ni siquiera podemos alcanzar ni percibir. Y que merece la pena sacrificarnos esta vida por ser fieles y obedientes, limpios, puros, castos, por ser verdaderamente personas dignas de Dios, de hacernos dignos de Dios. Porque sabemos que lo que Dios dice es la verdad, y es verdad, y Él no miente. Qué bonito es todo esto, qué grande de verdad, ¿eh? Y yo he centrado en Dios y en Cristo, en ese único Dios verdadero, no hay otro, y en su amado Hijo Jesucristo. El único Dios verdadero es el Dios y Padre de Jesucristo. No hay otro Dios verdadero como Él. Es el único Dios verdadero. Hay otros miles de dioses o millones de dioses que están, digamos, en armonía con el Dios verdadero. Por eso dice que Dios es Dios de dioses. Pero fuera de él, fuera de su jurisdicción, de su normativa, de su ley, de su armonía, no hay dioses que valgan. Solamente los que están supeditados, sujetos a él, y ven en armonía o en unión con él para hacer su voluntad, para servirle a él. Porque Dios comparte, comparte. Y Dios quiere que disfrutemos a plenitud de la vida. Aquí en la tierra, en el paraíso, o donde quiera que estemos o vayamos a estar, Dios puede establecer su reino aquí, Dios puede venir aquí y establecer su cielo, su paraíso aquí, o puede que un día diga, bueno, pues vámonos ahora a otra galaxia y a otro paraíso y otro lugar. Y allí donde esté Dios, y allí donde estará Cristo, será el cielo y será el paraíso. ¿Dónde es aquí es donde estén ellos. Si ellos deciden que estarán aquí en la tierra y va a ser aquí en la tierra, pues será aquí en la tierra. Si ellos deciden que será en otro lugar, pues será otro lugar. Que ahora el cielo está en otro lugar, porque Dios está en otro lugar ahora, y ahora reside en ese lugar, y ahora está diciendo a los seres humanos, mirad, vamos a hacer esto, pero para que seáis merecedores de esto, tenéis que rellenar los requisitos. Pues ya está. Estamos invitados a la cena. Estamos invitados. Pasen y vean, estén invitados. ¿Queréis? Venga, estáis invitados. Yo no os mando a hacer nada malo, os mando a hacer cosas buenas, ser buenos unos con otros, ser honrados, ser buenas personas, amaros, quereros, haceros el bien unos a otros, no hagáis daño, no hagáis mal, no andéis haciendo maldades, ni perradas, ni os andéis robando, ni os andéis matando, ni os andéis violando, respetar mis normas, mis leyes, que son buenas, que son justas, que es algo bueno para vosotros, para toda la humanidad, para que haya una buena sociedad, una buena familia de hermanos humanos que se quieren, que se aprecian, que se ayudan, que viven en conformidad a una ley moral, una ley de conciencia que Dios nos ha puesto en nosotros mismos, que funciona al milímetro correctamente, ¿no? Y estamos invitados, y con una garantía, un sello de garantía que Dios nos da por medio de Jesucristo, por medio de nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador Jesucristo, ese Dios tan maravilloso, tan especial, tan divino, tan maravilloso, que Dios envió aquí a la tierra para que gracias a Él y por medio de Él podamos ser salvos, obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Sinceramente, ¿no te da ganas de arrepentirte de todas tus perradas, de todas tus maldades, de todas tus perversiones y reconciliarte con Dios? Es decir, Padre, yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero ser realmente un siervo tuyo, yo quiero ser un verdadero discípulo de tu Hijo de Jesucristo, yo quiero verdaderamente hacer tu voluntad, servirte por amor, ser una persona tan terca, tan testaruda, que soy capaz de ser fiel y obediente hasta la última, que sea una persona realmente tan creída en ti, que te obedezca al milímetro, y quiero agradarte, glorificarte, que te sientas honrado, que te sientas glorificado por mi trayectoria, por mi comportamiento en esta vida. Sé que soy una persona que tengo mis defectos, muy terco, que a veces necesito, pero yo te pido que me perdones, Padre, que me ayudes a poner tu vida, mi vida en tus manos, y que seas tú el que cobres a través de mí, que hagas tu voluntad, que se haga en mí tu voluntad, que sea todo conforme a tu divina palabra en mí, Padre. Y quiero glorificarte y honrarte y bendecirte tan solo por el simple hecho de que sé que todo lo que tú dices es verdad y que tú quieres lo mejor de lo mejor para nosotros. Tu propósito es bueno, tú quieres que vivamos eternamente en ese glorioso reino que tú nos invitas a ir tan maravilloso. Te doy las gracias por tu invitación, porque has puesto los medios, has puesto a tu Hijo Jesucristo para que por medio de él podamos tener la salvación y la vida eterna. Y te doy gracias, Padre, porque tú has puesto todo de tu parte. Y nosotros sabemos que tenemos que poner también de la nuestra, esforzarnos por entrar por esa puerta estrecha. Y queremos entrar por la puerta estrecha, Señor, queremos obedecerte, ser fieles, entrar por esa puerta estrecha que es tu Hijo. Dijo Jesucristo, yo soy la puerta. El que no entra por mí está entrando por otro lado distinto. La puerta es Cristo Jesús. Entre por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Padre, ayúdanos a entrar por esa puerta, a ser fieles, obedientes, a ser árboles que den realmente muy buen fruto para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Queremos dedicar nuestra vida a ti, queremos estar siempre conscientes del privilegio, del beneficio tan grande que tenemos al ser personas fieles y obedientes y tener esta vida eterna en nosotros y ser esta fuente de agua de vida que fluye a través de nosotros para impartir vida eterna a todos aquellos que creen, a todas aquellas personas que hacen fe en ti, en tu Hijo, en tu Evangelio, en tu Santa Palabra, Dios. Bendito Dios, gracias, y haz de mí siempre estas palabras. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Os invito de verdad a poner vuestras vidas en armonía con el Creador del Universo, con nuestro amoroso Padre Celestial, que no engaña, que no miente, que todo lo que quiere es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor para nosotros. Nadie como Él, nadie como Él. Y nosotros, como siempre digo, cuando la mano lo desee informar, si lo tienes claro, dime, ¿cómo va? ¿Cómo funciona? Vengo de vuelta. ¡Qué tranquilidad! La puerta está abierta por si vas a entrar. Vengo de vuelta. ¡Qué tranquilidad! La puerta está abierta por si vas a entrar. Yo me recuerdo de esas frases rítmicas tan maravillosas, con tanto sentido, ¿verdad? Vengo de vuelta, qué tranquilidad. La puerta está abierta por si vas a entrar. Dime lo que quieras, te sabré escuchar. Algo de este cuento, mucho invento y nada vas a cambiar. Bueno, espero que este mensaje os llegue al corazón, que verdaderamente cojáis con fuerza los puntos de referencia, nunca los perdáis de vista, y ser buenos y no pequéis, ¿eh? Que la cosa está muy mala. Nos vamos hasta la próxima charla, amigos.